en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para... Oye, hay muchas noticias para hablar de la actualidad taurina y van saliendo algunos cartelillos y cartelazos. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches, qué alegría me das.
Sí.
Sí, porque esa entrada de alguien con arranque, con empuje, con torería.
Como decía José Luis Moreno, tienes garra, tienes no sé qué, wow, wow. Madre mía, bueno, en fin. Javi Romero, ¿qué tal, cómo estás?
Pues bien, hay buenas noticias.
Pues bien, pues aquí estamos,
hay,
¿no?
Hay buenas noticias, pero también malas noticias. Ya lo iremos comentando.
Nos dices primero las malas.
Eso te iba a decir, dime primero las malas.
Para pasar el mal trago, sí, sí. Y luego ya las mejores.
Yo creo que lo iremos comentando.
Sí, vale. De momento...
Hombre, la buena es que vuelve Talavante.
Sí, es lo que te iba a decir. Y Joselito, que he vuelto a hablar con él esta semana. Joselito, que soy... Bueno, José Miguel, suelo decir, que soy Elia. ¿Me atiendes, tal? ¿Para qué? Digo, no, para lo del fin de semana pasado, lo de la escuela, no. Que ya, pues sí, mírate el comunicado. Digo, ¿pero para qué? Por lo de Talavante.
Menos.
Eso tiene que ser él, el que tal. Digo, pues claro. Sí, llevas razón. Y Olga, la de prensa, me ha dicho que de momento no quiere dar declaraciones. Y chicos, si las das y no nos las das, pues por para ti. Pero que nos alegramos de que vuelva Talavante, porque después de esa... Es que no sé, aquello fue un arrebato. Como la canción de...
Bueno,
hay arrebatos.
Pero, bueno, sí que es verdad que yo tampoco soy tan dado a que los toros tengan que estar todos los días con ruedas de prensa, con no sé qué. No, porque tienen...
Dime.
Tienen su actividad.
¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué hacéis tantos gestos?
Estamos cambiando cromos.
Te iba a decir, pero es que os veo, mientras están hablando, se tiran en clase cuando te mandabas papelitos con el compañero. Mira,
claro, pero porque se han presentado los carteles de Valdemorillo.
Qué
y
bien.
Os estáis
tirando los carteles, que son una maravilla, ¿eh?
Son dos pedazos de carteles.
A mí me gustan.
Muy bonitos, además.
Lo que he hecho es menos, imagino, que toda la afición, por lo que se ha pulsado un poco de las redes sociales.
Venga.
Pues, bueno, el viernes 7 de febrero va a ir un concurso de recorte. El sábado.
Ese día
8,
era el día de la novillada.
El día de la novillada, sí, eso es lo que yo veo.
Ibas por allá, me lo imagino.
La novillada se echa bastante de menos, sobre todo cuando hay una empresa, que imagino que lo comentaremos luego, pues bueno, ha dicho que está a favor del futuro y tal, pues bueno, hay que tener en cuenta las novilladas para el futuro, si no, no hay futuro que valga.
No, eso está
desde
claro.
Luego.
Pues el sábado 8 de febrero, una corrida de Alcurrucén para Juan Ortega, José Garrido y David de Miranda, y el final de la feria el domingo, el 9 de febrero, una corrida de Montalvo, con Daniel Luque, López Simón y Álvaro Lorenzo. Hombre, yo creo que son dos carteles bastante interesantes, muy de la afición,
sí,
de Madrid.
Sí. Hombre, con Juan Ortega hemos hablado hace poquito, pero mira, con el ganadero Montalvo, porque empezar la temporada tan pronto, para las primeras ferias siempre venía el ganado de Andalucía, que está más hecho, un poquito más puesto. O sea, el ganado de Salamanca, al ser una zona más fría, pero bueno, yo creo que hoy con la alimentación que tienen y los saneamientos ya prácticamente da lo mismo. Pero antes, las primeras ferias, casi siempre era ganado del sur, y porque el de Salamanca le cuesta un poquito más irse poniendo.
Pues si lo de Valdemorillo ha salido adelante, ha presentado esta feria de San Blas, que con la que...
La feria de San Blas, por San Blas, la ciudad la ves todos los días.
La cigüeña verás, ¿no?
Sí, pero ahora la ves todos los días.
Y hasta San Antón, que ha sido este fin de semana,
Pascuazón. Por cierto, a clase hay que ir con los deberes hechos.
¿No te gusta a ti lo de...? ¿Te gusta hacer tareas? Has escuchado el programa esta mañana. Yo no lo veo del todo, porque los niños están todo el día en el cole y luego actividades extraescolares, luego también tareas. Si mandan muchas tareas, porque al profesor no le ha dado tiempo a explicarlo en clase.
No.
Y además ahora con el libro en inglés, que no tienen muchas veces... Lo del bilingüismo ha sido un desastre, porque las cosas bien hechas bien parecen. Y cuando se hacen las cosas que no están bien hechas, yo conozco al gremio del profesorado y también a los alumnos.
Ahí va para allá, ¿no? Ha sido profesora y alumna.
Y tía. Primero, y te viene la sobrina con el libro en inglés de Science y te dice, explícame la tundra, la taiga y el ecosistema
y el river,
en inglés.
Y el River Guadalquivir.
¿No? Y dices
claro,
tú, pues nada,
claro, sí,
bien,
sí.
Bien.
Sí, pero vamos a ver, las actividades extraescolares, en principio, pues suelen ser actividades deportivas, casi todas.
Sí.
Es decir, se aprovecha la hora...
Se aprovecha
a lo mejor que terminan de comer, pues los chicos a las 3, hasta las 4 no hay clase, o terminan a las 2, hasta las 3 no hay clase, esa hora, pues juegan a balonmano, juegan a fútbol sala, o hacen judo, o se quedan una hora después del colegio a hacer alguna de estas actividades. Pero yo creo que la práctica es lo que hace... ¿Tú te imaginas a un médico que cuando termina la carrera le digan, tenga usted este señor, tiene una perforación de estómago y va usted y le opera.
Claro, pero una cosa, ya, si te estoy entendiendo. Pero déjame que haga un poco de abogado hipocritón del diablo, pero desde luego.
Si no quiero que seas diabla, ya lo eres, ya lo eres. Mejor será que estén con la tablet y con el telefonillo,
ni mucho menos, sí, pero eso ya es cosa de los... Sí, pero una cosa es que el niño repase,
me voy a poner a
diga, oye, repasa hoy, y que ellos dediquen una hora porque en casa les inculquen el hábito de estudio, que eso conmigo sí lo han hecho, pero otra cosa es llevarte tareas a casa que ni siquiera te han explicado en clase. Es que el debate es amplio, pero que estamos en un programa de toros.
Es que es lo mismo.
Me ha revolucionado el gallinero.
Tú no ves a los toreros que torean de salón.
De salón, y se van a entrenar, y no
y
paran.
Se van a entrenar.
A ver qué opina de esto el invitado. Víctor Zavala de la Serna, buenas noches.
Pues también ha sido matador de toros.
Buenas noches.
¿Qué te parece el debate este que me ha abierto Julián así,
Bueno, pues que lo tenemos en casa todos, esa es la verdad. Todos los que somos padres, y más ahora con este polémica de la política, pues la verdad...
Tú ya sabes que según Cela, tus hijos no son tuyos.
Ya, claro.
Eso no se sabe ya de quién son.
Del viento.
Le preguntaré a mi hija de 12 años si quiere estudiar o no.
Claro, díselo. No, pero es verdad que muchas veces van muy cargados a casa de tarea que no la tienen ni clara, y te habrá tocado a ti explicarles igual, yo qué sé, a despejar una ecuación o cosas que dices, madre mía, yo esto lo dejé muy atrás, ¿no?
Sí, muchísimo. Y hay cosas que además no recuerdo que nosotros los estudiáramos.
También puede ser. Y el mundo era mundo, ¿no? O sea... Oye, Víctor, ya en serio, de verdad, y perdona.
No,
perdona
esto,
el inciso.
Esto era bastante serio.
Esto es muy serio.
¿Ya ves?
No, que además con estos temas los padres se alzan en pie de guerra, y yo lo entiendo. Hay dos temas muy, muy, muy caldentes en los que la gente se vuelve loca. Es el tema de amamantar o no al hijo. Esto es una locura, o sea, yo lo tengo comprobado. Tú abres debate sobre esto, sobre la... Sí, sobre la lactancia, y ahí nos volvemos todos locos, y sobre los deberes. Entonces, bueno, vamos a hablar de toros, Víctor, que es más acotado, ¿verdad? Y nos da para... Bueno, en la feria de San Blas, una feria, lo estábamos diciendo, fantástica, y tanto Rafael como tú habéis dado un paso adelante y habéis organizado una señora feria, ¿no?
Pues sí, estamos muy satisfechos con cómo ha caído, con la acogida y con los carteles, ¿no? Como se dijo el otro día en la presentación, son 6 toreros de la máxima, ahora mismo actualidad, del máximo ambiente en Madrid, y 4 de ellos suman 9 puertas grandes. Yo creo que es un cambio, ¿no? La imagen de la Feria de Valdemorillo es un punto y aparte, y es un comienzo, ¿no? Yo creo que la acogida que hubo el otro día en la Plaza de Todas las Ventas, ese llenazo hasta la bandera, ese positivismo, pues se reflejará. Yo creo que esperemos que haya suerte y sea una gran feria.
Me gusta muchísimo. Enseguida le cedo el turno a Julián y a Javi, que quieren saludarte y también preguntar sobre el tema. Pero me gusta mucho cuando veo el tríptico de los carteles, ¿no? Y veo espacios Nautalia 360, ¿no? Y veo el logo de Nautalia. Esa necesidad lo llevo repitiendo muchísimo tiempo y me seguirá doliendo la boca. Y lo digo, Víctor, la necesidad que tenemos de que entre también capital privado, ¿no? Empresas privadas empiecen a sponsorizar, a hacer publicidad también en este espectáculo que son los toros, como, bueno, más grande incluso que muchos otros, ¿no? Que se llevan la palma, el cine, el teatro, el fútbol.
Pues así es. Yo creo que el otro día, cuando hice mi exposición, mayormente y el principal punto fue ese, ¿no? Destacar que la principal noticia es la que acabas tú de destacar. Yo recuerdo que hice mi máster en el Instituto de Empresa, en Dirección de Empresa, un MBA, y lo que me sorprendió, bueno, me sorprendió, ¿no? Lo que ya conocemos todo, lo que ya conocía, ¿no? Éramos en clase unos 50 y nadie se le pasaba por la imaginación mirar hacia el sector taurino como un medio laboral posible, claro. Profesionales de primer orden. Y yo el otro día lo dije y lo repito, que Nautalia Viajes, con esos equipos de profesionales, tengan esos equipos de profesionales una responsabilidad en la ejecución de los festejos taurinos de Valdemorillo, pues creo que para la fiesta de los toros es una gran noticia. La fiesta crece, la fiesta abre horizontes, y así se ha notado en estos años, estos 3 años de experiencia en la Plaza de Toros de las Ventas, la mano de Nautalia, se ha notado muchísimo. Y luego este paso de refrendar que aquí no hay dos partes, solo hay una, en la Plaza de Toros de las Ventas, que todos somos uno,
sí.
Que no hay una parte taurina y una parte no taurina, este paso que es un hecho, es decir, bajamos abajo, porque abajo es donde están los mayores problemas de la fiesta, y nos sentimos muy orgullosos que este paso primero individual de Nautalia Viajes, con la marca Espacios Nautalia 360, haya sido en una población relativamente pequeña o significativa, eso sí, que es la primera feria del año, es la de las plazas con más salud y más personalidad en la Comunidad de Madrid, pero no deja de ser un municipio pequeño, y a veces alguien se preguntó qué hace la empresa de Madrid en Valdemorillo, pues apostar por la fiesta y apostar por su promoción y luchar por algo que es muy nuestro.
Y es que además siempre que hablamos de blindar la fiesta de los toros, que es verdad que es necesaria, eso también nos lo hemos quitado ya de la cabeza, ¿no? El toro se defiende solo y tal, no, hombre, no, hay que blindar esto, y más que legislativamente, que es importante, yo creo que hay que blindarlo desde el punto de vista económico, un espectáculo en el que hay grandes marcas detrás. Chico, es que te diga, difícilmente se toca, y estamos poquito a poco entendiendo eso, como estamos viendo el caso de Natalia y de Rafael García Garrido y de Víctor Zavala, con el que estamos hablando. Julián.
Sí, buenas noches, Víctor.
Buenas noches, Julián.
Tuvimos tiempo de charlar en la presentación, y sí que es verdad que Valdemorillo necesitaba afianzarse, porque ha habido muchas dudas estos últimos años, incluso este año, aunque luego el alcalde dejó claro que por su parte no hubiera peligrado nunca la feria, pero siempre ha habido esa, era la primera feria del año y siempre ha habido sus más y sus menos estos años de atrás, que si se celebra, si no. Yo creo que estos carteles son los que pueden afianzar Valdemorillo, aunque Valdemorillo, su tendencia natural era pues que siempre hubiera en los carteles algún torero que necesitara pues un triunfo en Valdemorillo para poder venir a Madrid, algo que vuestra empresa lo puede hacer al ser pues hermanas, ¿no? Tanto la Plaza 1 como Natalia en Valdemorillo. Yo creo que estos carteles ha quedado claro que van a afianzar la feria, y luego la facilidad que habéis puesto para que la gente que quiera ir en autobús, pues desde la misma plaza se vaya a Valdemorillo y luego después de los toros vuelva. Yo creo que todo este tipo de cosas al aficionado pues también es un punto que no se había tocado nunca, ¿no?
Pues hombre, mira, Julián, lo primero que me sorprende es que este año me da la impresión, no estoy seguro y no lo puedo confirmar al 100%, pero es el primer año que se comercializa por internet, que eso tampoco puede ser. Que una feria, que estamos en el año 2020, sí, no hace falta que entre, hombre, gracias a Rafael García Garrido, que es el motor de todo esto. No hace falta que entre una multinacional para que se comercialice una feria taurina por internet.
Totalmente.
Ese es el primer paso, a través de nuestra página web, que a partir del día 27 se abren las taquillas, tanto las ventas, hay taquilla, tanto en el ayuntamiento, tanto por internet, en espacios Nautalia 360, se comerciará. Y luego, a partir de ahí, como empresarios de las ventas, Rafael García Garrido, nuestra máxima preocupación es mirar hacia nuestros abonados. Madrid tiene 16.000 abonados que tendrán un descuento, no en el abono, sino individualmente las entradas, el día que quieran ir, un 20%. Y aparte tendrán autobuses de puerta a puerta. En dichos autobuses los menores serán gratis y los mayores de 65 años también.
Pues está.
Entonces, bueno, ponemos todas las facilidades. Creo que partimos de la ilusión. El otro día también quedó claro que no queremos grandes discursos, sino queremos decir que venimos a trabajar con ilusión, a hacer cosas en las que creemos y a intentar hacer lo mejor que podamos.
Bueno, Víctor, es algo que a lo mejor hay una faceta tuya que se desconoce más, ¿no? Pero lo de trabajar por la cantera, porque claro, cuando se han visto los carteles, sabes que el día de la presentación, y seguramente que Javi como joven y como pues echa de menos esa novillada, pero es algo que ya lo hablamos también, que será a recuperar. Pero tú empezaste, vamos, yo recuerdo aquel rondón de Colmenarejo, que fíjate si hace años ya de aquello. El convencer a aquel ayuntamiento porque quería otras cosas, y al final Víctor Zavala pues consiguió hacer una novillada sin picar en Colmenarejo, y además con unas entradas extraordinarias de gente.
Sí, no, eso fue muy bonito. Eso fue, mira, me emociona recordarlo, recordar a Maribel Peces Barbas, que fue la que me creyó. Fíjate, muy ahora que hablamos con ese debate de la izquierda, como mira hacia los toros, con esos apellidos, la hermana de don Gregorio, me creyó. Se daban festejos mayores. Yo dije que con el mismo presupuesto y la misma subvención que diéramos festejos menores, pero hiciéramos algo con mucha categoría. Se hizo una web específica, se implicaron restaurantes, se dio un premio, un jurado pues con nombres de la categoría de Luis Abril, de Luis Marianzón, de Gustavo Pérez Puig. Todo eso repercutía en promoción, ¿no? y en medios y en comunicación, y se consiguió pues un certamen que duró 9 años. Y se hizo una cosa muy bonita, y la verdad que tú has recordado, pues sí, la verdad que fue mi primer paso empresarial. y uno se tiene que acordar pues de las personas, ¿no? Como Maribel Peces Barba, que claro, en el camino te van creyendo. Y hoy, por ejemplo, Rafael García Garrido, yo creo que es una persona que haya desembarcado la fiesta de los toros, es muy importante para
Es
para
importante, la sí, es verdad. Javi Romero.
Sí, buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Pues bueno, lo primero, la verdad que hay que reconocer que son unos carteles muy interesantes para el aficionado, a ver si responde el público, que es lo que tiene que hacer, se responde la gente y tengamos una buena entrada. Yo quiero volver por el tema de la novillada. ¿Cómo es posible que hablemos tanto de futuro y tal y no haya conseguido salir adelante? Y luego también me gustaría
no
saber...
Mira, te soy franco y sincero, es un tema presupuestario.
Claro.
La feria encajaba o no encajaba, los costes son grandísimos. Hay otra novillada en el mes de septiembre, que sí, no se sepa. Entonces sí, esa sí suple a la de ahora, porque es una novillada picada. Y eso, junto con una... porque la gente se mueve, y la gente que se ha movido y ha solicitado, ha habido numerosas peticiones sobre el concurso de recortes.
Ya.
Que, sinceramente, lleva más gente que la novillada.
Sí, la semana
Entonces,
pasada
ha sido un tema
con
de encajar. O sea, a veces nosotros estamos muy contentos porque tenemos la feria que hemos querido tener. Entonces, a veces no siempre ya es posible, porque a veces entra una realidad, que es la realidad económica, que entraríamos en un debate muy profundo,
sí,
que distorsionaría lo que estamos hablando ahora, que es una gran feria, que se ha conseguido seis señores que de máximo ambiente de Madrid, con cuatro de ellos que han salido por la Puerta Grande de Madrid en nueve ocasiones. Entonces nos podemos ir a lo que falta, pero lo que falta tiene un motivo, no ha sido intencionado, es la única parte que tiene un motivo real, porque a lo mejor por economía, pues y por esa economía, Móstoles está cerrado, Getafe está cerrado, Leganés está cerrado, entonces no hace falta ser antitaurino. Nosotros solo damos bombo a ese mensaje que no es positivo. Yo creo que tiene 95% de la feria de cosas positivas y creo que se explicó. Podemos volverle a dar otra vuelta a lo que queráis, pero hay otra novia en septiembre, se ha hecho para adelante una feria que ahora hay que sea de éxito en todos los aspectos. Este mundo empresarial cada vez es más complicado. Y nos sentimos muy orgullosos de esa gran feria.
Claro.
Ya, hombre, sí. A ver, al final, si también se potencia esa novilla de septiembre, pues bueno, al final.
Eso iba a decir yo, Javi. Y luego, en septiembre habrá que aprovechar la Plaza de las Ventas, quizá, pues para hacer una publicidad importante sobre esa novillada de Valdemorillo y que se sepa que no se ha quedado Valdemorillo sin novillada.
Sí. Y otra cosa que quiero resaltar es, que me gustaría que pudiese resaltar vosotros, si desde Espacio 360. Esta es la primera prueba para algo que vais a intentar en otras plazas.
Claro. Nosotros ya estamos viendo otros sitios, nos hemos entrevistado, ya se publicó en el mes de noviembre. No tenemos prisa porque las circunstancias vienen, las plazas tienen sus ciclos de concursos. Estamos estudiando, y lo hemos dicho claramente, vamos a estudiar todas las plazas, y yo el otro día creo que también lo dije, tanto las más importantes como las más pequeñas. Estamos abiertos. La idea es explotar las plazas de un modo integral. Ahora se ha hecho una feria exclusivamente taurina, aunque la relación con el Ayuntamiento y José Antonio San Román, concesionario aún de la plaza y que de su mano hemos llegado a Valdemorillo, pues estudiamos hacer más cosas.
Claro.
Y por supuesto en otras plazas. Esa es la idea.
A mí me parece fundamental en lo que estamos diciendo de las novilladas, ¿no? Porque nosotros como aficionados, obviamente, y además que queda muy bien decir y novillada, y luego la gente no va. Dices, bueno, pues entonces no sé si seas tan hipocritón de decir y las novilladas, pero luego las novilladas, lo real es que la gente no va. En eso hay que trabajarlo. Pero, Víctor, es que vuelvo al principio. Es fundamental que al empresario pueda tener otras vías de financiación, que no sea solo la entrada, insisto, que entre publicidad, así también podemos abaratar el coste de la entrada. Es que todo, estamos hablando de un negocio desde aquí, perdóname, yo invito, igual que cuando hablamos con la fundación y digo que se hagan socios, yo todavía no me he hecho, es que voy a ser sincera.
Qué vaga eres.
Pues sí, lo siento mucho, pero que se hagan socios, no, porque es verdad, en esto tampoco voy a decir tal, pero si son empresarios y nos están escuchando, no tengan miedo en anunciarse en el mundo del toro, porque creo que además es un público objetivo a tener en cuenta, muy interesante y que bueno, pues pueden captar ahí importantes clientes.
Y un público muy transversal.
También, efectivamente.
Claro.
Perdona, Víctor.
No, claro, yo lo que quería decir cuando he dicho que no quería entrar en un debate que es muy largo, es que una novillada con picadores, que es un mundo semiprofesional, semiamateur, más bien profesional, pero no puede tener un coste aproximado de 36.000 euros.
Claro.
Una producción. Entonces, partiendo de esa base, ahí está la raíz del problema. está también la raíz, que bien has dicho tú, y eso va en nuestra contra, pero hay que reconocerlo. La asistencia y el seguimiento que tiene de público es muy bajo, las novilladas en general. Esa es una realidad. Y a eso le sumas la otra parte de la balanza, que tiene un coste altísimo, pues claro, hace que la mezcla no funcione. La mezcla no da lugar a una viabilidad, y ese es un problema real. Claro. Hay que mirar hacia un lado y a lo mejor que se abarate. Y
Víctor,
ver,
y, bueno, a ti como empresario, que este debate salió y no sé quién dijo, si acaso eras tú, Julián, que a ti, por ejemplo, en los burladeros no te gustaba cuando antes salía publicidad o cosas de estas.
No, he visto muchísimas fotografías. Por eso, yo no recuerdo la Plaza de Jerez tenía hombre, publicidad en todos los sitios. ¿No? Todos los burladeros, claro, Tío Pepe y todo eso por ahí. Sí.
Pero, bueno, pues mira, González Vías, ese tipo de cosas, pero de bebidas, de tal. No digo los burladeros, que igual, bueno, pues por cuestiones de filosofía, tal, Taurina no nos gusta, pero puede haber otros espacios. A eso me refiero, Víctor, ¿no? A volver a eso. O sea, durante una corrida de toros se consumen esas bebidas, o puede haber hasta temas de deporte. Más atletas que son ahora los toreros no hay, ¿no? Entonces, bueno, también
bueno,
inspeccionar
que
eso.
Yo llevo 8 años vinculado a la gestión de las ventas, y el tema patrocinio Fiesta de los Toros, la verdad es que está complicadísimo. Y
está muy complicado, ¿no?
Sí. Se ha ido complicando más. Nosotros llegábamos a tener un acuerdo con una empresa aseguradora y llegó ya a decirnos que, mira, que cumplía los acuerdos, pero que no hacíamos nada de publicidad.
Por el miedo que tienen al lobby antitaurino.
Claro, hombre, el lobby antitaurino es un lobby que está profesionalizado y es activista.
Totalmente.
Y nosotros también nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Federico Arnaz, el día que volvió a la televisión española una corrida de toros, me comentó lo siguiente, dijo, mira, han llegado muy pocas quejas, pero centenares, 200, no sé, no me acuerdo la cifra que dio, una cosa así. Pero eso no era lo grave. ¿Sabéis cuál era lo grave?
¿El qué?
Que no llegó ninguna felicitación.
Ya.
Entonces no lo tenemos que mirar.
No lo tenemos que mirar, Víctor, lo has dicho muy bien, es
sí,
verdad.
La verdad es que algunas veces somos nosotros mismos los que vamos poniendo las zancadillas. Pero bueno, también quizá por rematar un poco este tema, Víctor, quizá una feria que pueda soportar una novillada sea una feria de una capital que dé 4 o 5 festejos de toros,
cierto,
que pueda asumir a lo mejor el costo de la novillada, ¿no?
Claro, aquí nos hemos movido en una realidad que hemos hecho lo máximo y lo mejor posible dentro de la realidad que hay, que son 2 corridas de toros de la máxima categoría. Y claro, podríamos jugar en reducir la categoría de una de esas 2 corridas con menos público y dar una novillada que va a tener menos público que la corrida, que el concurso de recortes,
claro.
Esa era la otra opción.
Esa era la otra opción.
Yo
claro.
Creo que la opción que más favorece a la fiesta es que la plaza tenga el máximo público posible.
Bueno,
en este caso, como bien dices tú, una feria como un Bilbao que no tenga una novillada, pues eso sí es.
Eso sí es para pelearlo.
Sí, es para pelearlo porque además cuando tienes 2.000 abonados, que no es el caso, la sujetan económicamente.
Claro. Bueno, yo lo que espero son dos llenazos. Si no son 2, no hay billetes, y por lo menos 2 llenazos de esos, que falten 4 entradas para poner el 9 billetes. A ver
claro.
si,
bueno,
a
ojalá,
ver si,
ojalá,
a ver si bien. Vemos recuperar Valdemorillo. Sí, hombre, porque Valdemorillo, o sea, Víctor, allí hemos ido cuando la plaza era portátil y nos nevaba y nos llovía,
claro,
y allí estábamos.
Y
yo recuerdo una novillada, y bueno, era novillada, pero podía haber sido una corrida de toros, de que nos fuimos en el quinto, era imposible soportarlo.
No, claro,
ni con mantas, ni con nada, los pies helados, y es que era imposible. Y fuimos, claro, íbamos porque toreaba un novillero conocido, mató el quinto y es que ya no pudimos aguantar más, salimos corriendo.
Claro, sí.
Es decir, toda esa afición que había ahora con las facilidades que hay, cómo no sé. Hombre, también es verdad que la plaza tiene 3 veces más que lo que hacía aquella portátil. Claro,
claro, eso te iba a decir. Estás hablando de 1.400 personas y la plaza tiene un aforo de 4.800.
Claro, claro.
Bastante más. No obstante,
hubo más gente el año pasado.
No obstante, va a funcionar 7, 8 y 9 de febrero. Y ya decimos 2 carteles interesantísimos, un concurso de recortes, que la semana pasada hablábamos de ello y funcionan francamente bien. Ahí también tenemos que hacer un maridaje, como dicen los cursis, entre los recortadores, los toreros, claro que sí. Así que, Víctor Zabala de la Serna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Gracias, Víctor.
Adiós. Oye, otra plaza que cumple este año... ¿Años?
¿Años? ¿Que cumple años?
Olivenza.
Ah.
30.
La feria.
Sí, sí.
La feria...
La plaza no, eso es, la feria de Olivenza.
Pero no sé si bicentenaria o
Olivenza, que todavía.
Mira,
hay,
están bien 6, 7 y 8, ¿no? En este caso de marzo.
Hay portugueses que siguen considerando Olivenza portuguesa.
Vamos, ¿no? A la guerra de las naranjas.
Sí, sí, vamos,
¿no?
A la guerra de las naranjas. O limones, da igual. Pero allí,
o lo que haga falta. Oye,
lo que me refería antes cuando he dicho lo de las malas noticias.
A ver, ya nos va a fastidiar.
Ya, no, sí, ahí va la cosa por muy buen camino,
sí,
Javi.
Pero estamos optimistas, ven.
Sí, pero lo digo por el tema de estos festivales que hemos estado hablando, que iban a ser a principio de temporada. El festival que organiza, o que iba a organizar la Fundación, que se ha quedado un poco en el aire, parecía que iba a ser en Málaga el día 28 de febrero, el Día de Andalucía. Y el otro día había una noticia en El Español de Juan Diego Madueño, que luego fue medio desmentida por Vitorino, pero sí que es verdad que parece ser que está bastante en el aire la fecha
del, no, el festival,
claro,
que
la
se
fecha,
dará,
el 28 de febrero, decían, ¿no? En Cantillana.
No,
el Málaga.
No, esa es otra, esa es otra.
Ah, vale.
Iba a ser en Málaga. Hombre, te digo una cosa. Ha habido un tiempo, y no tan lejano, en que en Andalucía se pegaban, metafóricamente hablando, por ser la primera corrida o el primer festejo taurino del año.
Pero hombre, que
había,
claro,
el 1 de enero ya había toros.
Pero es que había otro festival que hablamos aquí.
El de Vistalegre.
El de Vistalegre, que parece, a veces publicó el otro día, que parece que se va a trasladar al 29 de febrero en Aranda de Duero.
Año bisiesto. Bueno,
Aranda tiene buena plaza.
Aranda de Duero.
Pero sí,
yo
que
te llevo
en
el coche, Javi.
No, si yo no digo por eso. Digo el problema
para que
no vayas
en la moto, más peligroso.
Que parece ser que Vistalegre pues se va a quedar sin toro.
Claro, es que hay una cosa eso también tenemos que entender los aficionados. La Vistalegre de hoy no es la chata, no es la Vistalegre de hace 40 años. En aquella plaza era de los dominguines y se daban toros casi paralelo con San Isidro. Los toreros que no se acartelaban en San Isidro,
sí,
la figura,
de
se iban
allí.
Claro, mucho más.
Pero sí, fíjate que cuando llegó el metro a Vistalegre, dijeron, hombre, qué suerte vas a tener al empresario. Sí. Porque ahora todo Madrid va a venir a Vistalegre. Dice, verás cómo es al revés. Pues la suerte la va a tener las ventas, que todos los vecinos de Carabanchel se van a ir a los toros.
Déjame que, mira, pues en Valdemorillo, que acabamos de hablar con Víctor, no está, pero lo esperamos ver acartelado en muchísimos carteles, porque además estrena
es que precisamente
también.
Es que precisamente su reaparición fue en Vistalegre, después de la tremenda jornada.
Pues nos está escuchando David Mora. David, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues me alegro de saludarte, y sobre todo, ¿cómo afrontas este 2020?
Pues bueno, siempre se suele decir lo mismo, ¿no? Con más ilusión, porque en estos tiempos he estado un poquito que quizás no tenía o no sentía, ¿no? Hacer ese esfuerzo, una temporada completa, me refiero a una temporada, pues estar pues en grandes compromisos, y la verdad que este año sí que he decidido, pues bueno, volver otra vez a prepararme, a recobrar esas ilusiones y bueno, pues sobre todo para disfrutar, seguir disfrutando ya pues de una forma ya un poco más diferente, pero sí que es cierto, pues un poco con esas ganas de hacer una temporada más completa, ¿no?
Se puede decir, David, que perdiste la afición de alguna manera. Puede pasar, ¿eh? En cualquier profesión, en cualquier vocación. Entonces,
bueno,
como decía García con la Iglesia, ¿no? Que hablaba de los sacerdotes, dice, a ver, la fe no te la cura, me dice, pero la afición, ¿sabes? La fe no te la quitan, pero la afición, pues en este sentido también puede pasar, ¿no, David? Que
sí, bueno, pero no fue una cuestión de perder la afición, no, sino un poco perder un poco esa ilusión de cara, digamos, de las circunstancias que tiene la profesión, de esa dureza que tiene, y la verdad que como eran muchos años, pues sí que estaba un poco después pues me pasaron varias cosas, varias circunstancias digamos en mi entorno, que la verdad que no tenía esas ganas de tener esa preparación y estar al 100% en tu profesión, ¿no? Por unos festivales quizás para no irme del todo, pero sí, ahora sí siento que quiero volver otra vez, pues para sobre todo disfrutar de la profesión y sentirme torero, ¿no? Eso es una necesidad que sí que tengo.
¿Y estáis cerrando carteles ya? ¿El apoderado Jorge Arellán?
Bueno, vamos a ir despacito, porque tampoco sí que es cierto que bueno, pues estar en las grandes ferias es un tema que hay que ir otra vez adaptándose a al tipo de toro que sale y, bueno, pues sí que hay varias cosas ya en planteamiento, pero vamos, todavía es pronto y ahora saldrán las primeras ferias que no tengo esa intención de ir, ¿no?
Julián Agulla.
Sí, David, buenas noches. Hombre, buenas noches. Lo importante es volver a verte vestido de luces, porque sí que es verdad que el año pasado, pues ese parón, quizá también muchas veces los toreros, tus compañeros, tú mismo, decís, es que llevo muchos años y sí que necesito un descanso por muchas cosas, a unos por un tema y a otros por otro, ¿no? Pero sí descansar de ese trajín diario, aunque no dejes de entrenar, aunque torees festivales, pero sí sin esa presión de una temporada que empieza en Castellón, Valencia, termina en Zaragoza y que hay que estar preparado todos los días para, aunque no se esté anunciado en una feria, pero porque siempre hay un por si acaso, ¿no? Pero si ese descanso a lo mejor te ha venido bien para poder coger otra vez el ritmo y decir, bueno, pues he descansado y ahora ya puedo empezar a dar pedales, ¿no?
Así es, y sobre todo pues, lo que comentamos, ¿no? En reencontrarte contigo mismo y estar delante de la cara del toro con esa facilidad dentro de la dificultad que tiene estar delante del toro, eso también conlleva un tiempo, ¿no? Y pude también ver 2 años sin estar toreando con la acogida que tuve, que hasta que vuelves a coger otra vez el ritmo de esa forma, como se solía decir, ¿no? Torear con esa facilidad, pues no es fácil, ¿no? No es fácil y eso, pues lógicamente tienes que coger el ritmo en el campo, bueno, en volver otra vez a estar con esa disposición de la que tantas veces hemos estado.
Claro. Javier Romero.
¿Qué tal, David? Pues nada, me alegro saber que estás con ganas de tener una temporada y estar bien. Y yo, o sea, yo quería saber si te pesó aquella bronca en Madrid con la corrida de Fuente Imbro, de la Feria de Otoño aquella. Tú venías de torear bastante en Madrid, luego el año pasado toreaste nada más que una vez en San Isidro. ¿Te pesó de alguna manera?
No, más que pesarme, lo que me hizo es desilusionarme de tantas y tantas cosas que me habían ocurrido en la vida, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que soy un torero que he dado muchas cosas en Madrid y bueno, pues sí que es cierto que eso sí me afectó bastante, pero me afectó más psicológico y justamente eso me vino en la parte de quizás que traía una temporada buenísima, que sí, en sí. Un circuito menor, y esa tarde la verdad que me hizo mucho daño psicológicamente y esa fue una de las cosas que me aburrió. Sinceramente así ocurre con todos los toreros, no conmigo solo, ¿no? Eso es una cosa personal, pero lógicamente te sale un toro cuando que sabía que lo iba a cuajar y que no me dejaran, pues eso la verdad que sí que me afectó justamente por todo lo que he dado a Madrid, ¿no? Y incluso a mí personal, ¿no? Eso la verdad que me hizo mucho daño y me hizo plantearme el volver una tarde en Madrid. Y me preparé muy bien para esa tarde, pero quizás no hubo suerte y bueno, pues la temporada continúa y yo ya pues dejé un poco de eso. De hecho, lo dejé con el apoderado. O sea, me costó muchas cosas esa tarde, la verdad que sí.
Y es que es verdad que aquí hemos tenido, hombre, el tema del torero, de los empresarios, hemos tenido empresarios también desilusionados de la profesión, que lo querían incluso dejar también por ataques del público en determinados, quiero decir, David, es que el público puede ser muy cruel.
Yo lo entiendo porque David, hay una diferencia de edad y yo llevo viendo toros ya casi 45 años en Madrid y yo el público de Madrid, aunque ha cambiado el público, aunque no sea el mismo, pero sí la forma de comportarse sí que es excesivamente dura en algunos casos y con algunos toreros. Y hombre, ahí yo me imagino que lo habrás hablado con Ricardo Gallardo. Te puedo asegurar que el propio ganadero dijo que lo que peor le había sentado a él es que no dejaran al torero torear el toro. Es decir, eso nos lo dijo aquí.
Sabiendo que era un toro.
Sabiendo que era un buen toro, que no te hubieran dejado. Y yo es que, vamos, no es que esté viendo la faena ahora mismo, pero es que fue empezar a protestar desde el primer muletazo. Porque, oye, te pegas 4 series y aquello, las 4 series, pues no cuajan y son trapazos, pues oye, pues te puede caer una bronca, ¿no? Pero es que en el segundo muletazo, empezar y pipí, 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 es que eso desconcierta al mejor. Y es que, y hablo del comportamiento del toro, porque fíjate, del público, fíjate, dos cosas con muchísimos años de diferencia. La despedida de Gregorio Sánchez con seis toros de aleas, y no se le deja salir al tercio a cortarse la coleta de la bronca que se organizó. No estuvo bien esa tarde, pero fíjate el público. Y sin embargo me voy, y es buen amigo, con lo cual no hay... con la despedida del Cid, ¿con qué cariño se le trató? ¿De qué forma? No pasó nada en la corrida, no pasó nada, pues fue una tarde gris, y sin embargo se tiran al ruedo a sacarle a hombros. Y fíjate qué diferencia, que es lo que estoy hablando de comportamiento, David, cuando a ti lo menos que se le puede hacer a un torero es dejarle torear. Y luego, oye, si la bronca se oye en Aranjuez, pues si está un mal, pues que se oiga en Aranjuez, pero vamos a dejarle torear, ¿no?
Sí, así es. Y además ese año venía, además ese año artísticamente fue de los años tapado en un circuito menor, bueno, y toreando en Madrid, lógicamente también ese año, el año antes, perdón, venía, bueno, no, ese año había toreado cuatro tardes en Madrid, a las cuales una de las mejores crónicas que me han hecho generales para una faena para poner a los alumnos de la escuela taurina, y bueno, hubo varios toros, un toro del Ventorrillo en San Isidro también. La verdad que era una temporada que venía para cuajar un toro y volverme otra vez a estar ahí y estar en, sobre todo, a hacer temporadas muy muy completas, ¿no? Y bueno, pues me ocurrió eso y me quitó un poquito la ilusión de seguir, ¿no? Y entonces, pues, el tema es que en mi caso, pues, para mí, sin torear no puedes vivir, ¿no? Pero, o sea, entre comillas, ¿no? Y entonces es algo que se lleva muy dentro y que uno no quiere dejarlo por nada, ¿no? Entonces tengo que volver a ir recobrando esas ilusiones que creo que van a llegar.
Pues bueno, pues yo creo que contarás
con el apoyo del 90% de la afición, porque sabes, hombre, que si hay otro 10% discordante,
sí, claro,
siempre va a existir, ¿no?
Pero... de hecho, cuando volví al año siguiente, el año pasado, en el 19, la verdad es que estuvieron muy respetuosos. También sí que es cierto que di la cara y bueno, pues estuvieron... Pero creo que no es una cuestión, o sea, no es una cuestión ni mucho menos personal. La afición es así, hay días, hay formas y bueno, pues... lo importante es que saber, pues, que no es por uno, ¿no? Que quizás son olas, que como bien decía con el maestro Gregorio Sánchez, pues pues pasa con todos los toreros, ¿no? Con todos. Y hay momentos, y incluso máxima figura del toreo, que bueno, pues han salido incluso con ese punto de amargura, ¿no? Y creo que eso entra en el sueldo de la profesión. Y bueno, pues hay que llevarlo lo mejor posible, pero sí que es cierto que a mí me pesó mucho eso, en conjunto con otras cosas, otras circunstancias que me ocurrieron. Perdí un poco esa ilusión de tantos años y de tanto esfuerzo, ¿no?
Pues David, que lo recuperes y hablaremos esta temporada, seguro que sí.
Claro,
un fuerte abrazo, David Mora.
Muchas
gracias.
No, vale, gracias.
Adiós.
Gracias.
La verdad, bueno, que fue bastante
injusto. Es que fue muy duro.
Sí, fue duro, hombre. Yo
veces,
después,
no sé,
de una actuación así...
Roza el sadismo, ¿no?
Es como para quitarte las zapatillas, sacudirte el polvo y decir... En Madrid,
sí,
que a Torres San Isidro.
Eso, efectivamente.
Pues, ¿sabes lo que pasa?
Pues sí,
que efectivamente.
Pues sí.
Eso.
Sí, es.
Pero
como son circunstancias, porque Javi, tú llevas poco tiempo, pero tú fíjate, verás cómo la tendencia luego dice: no, es que el sector duro no tiene tanto peso, no, pero sí. Es decir, es algo que subyace porque saben en qué momento pueden comenzar
a reventar
una faena o a fastidiar a un determinado torero. También es verdad que cuando yo recuerdo una faena de César Rincón, un toro de Torre Estrella, que venía, lo lució, porque al Rincón le gustaba citarlo de punta a punta de la plaza, y el toro venía como una bala. Claro, el primer muletazo, un toro que viene como un tren, se lo traga y se desplaza y se va 10 o 12 metros lejos. El segundo, pues lo mismo, pero, amigo, ya el tercero le tenías ahí para quererte quitar el pescuezo,
claro,
porque los pitones los llevaba a la altura de las sombreras, no humilló nunca en ningún momento. ¿Qué pasa? Que cuando un toro galopa de esa manera, la afición dice: ¡uh, qué toro, qué toro! Tanto es así que yo tenía dos abonados delante de mí, que se volvió, no se me olvida, se volvió la mujer y me dice: Julián, ¿qué opinas del toro? Digo, si me dejáis verlo, luego te lo digo. Bueno, pues cuando terminó la faena, digo: mira, María Victoria, el toro no miró en ningún momento. El Rincón a lo mejor se ha confundido, no, digo, pero hay que mirar al torero también. El toro al tercer muletazo le quería quitar la corbata. Digo, es que no puede ser un toro como para darle la vuelta al ruedo. Y al día siguiente, en el abono, me dice María Victoria, dice, oye, muchísima gente coincide con lo que tú decías, muchísimos de los que escriben, digo, los que escriben llegan a casa y tienen tiempo de pensar, digo, yo te lo dije aquí mismo.
Claro,
a mí me ha gustado siempre estar muy pendiente del toro, y sí que es verdad que en Madrid, cuando hay un toro que galopa, cuando hay un toro que viene de largo,
se vuelven locos.
El torero ya puede ser Joselito el gallo, ahora que estamos en su centenario.
Están a muerte con el toro.
Sí que es verdad que eso quedó un poco también sepultado por la gran faena que hizo Urdiales justo después. Al final pues se habló mucho más de
hombre, David Urdiales. Tenía un disgusto, yo me acuerdo que le entrevistaron.
Sí, hombre, claro, obviamente.
Y bueno,
no
hablaba
te dejan,
de decepción con mucha gente, de claro, tal, porque él veía cosas no
te,
que, claro.
No te dejan, porque David Mora hizo una grande faena de aquella feria que se
sí, lo acabo de
Alcurrucé, sí, no me acuerdo. Sí, luego, más atrás, no sé qué año fue, no sé si fue 2016 o 2017.
De manera, David,
que de sobre un toro de Alcurrucé, muy bueno.
Pero lo de ese día fue, ya digo, es un roza. El Marqués de Sade, un bendito en comparación con algunos allí que se ensañan, que da gusto. Que reaparece Rafaelillo.
Pues eso sí que es una buena noticia.
Y eso es una noticia fantástica.
No es que reaparece, yo creo que vuelve a torear, que yo es algo
milagroso.
La relación con Rafaelillo se pasa del mero hecho de lo que pasa en el ruedo, ¿no? Porque, bueno, el trato que nos ha tenido siempre con nosotros y el trato que nos ha dispensado, pues hace que traspases un poco.
Vamos a hacer una entrevista al Mundo Toro digna de leer, de verdad, porque es muy, muy íntima. Rafaelillo, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Pero es que reapareces o vuelves a torear, como dice Julián, de manera muy acertada, con Miura.
Sí, así es. Ya, pues, gracias a Dios ya tenemos la fecha de reaparición y, bueno, y ilusionado y muy responsabilizado y deseando, ¿no?, enfrentarme a mí mismo, a mi profesión, a mis ilusiones, a mis miedos. Y estamos ya, pues, lo que lleva la preparación y empezando a hacer campo.
Es que, claro, esa decisión ha tenido que ser dura, el decir, bueno, va a ser Miura además, pero supongo que ha sido por orgullo torero, por vergüenza torera, ¿no?, muchas veces.
Sí, no es una decisión nada fácil. Lo planteo con muchísimo cariño, muchísimo respeto y amistad que tenemos. Juan Bautista me llamó personalmente a principios de noviembre y, bueno, me lo planteó, pues, que me ofrecía esa reaparición, dando una alternativa. Un cartel muy especial y en Francia, que es un país muy importante, lo cual me ha dado mucho. Y bueno, y con la corrida de Miura y que podíamos tener otras opciones, pero tenemos que renunciar, pues, a poder empezar en Valencia, un Castellón. Y bueno, fue una decisión muy meditada, 2 semanas pensándolo muy bien, muy finamente. Y era una manera de volver a, pues, bueno, pues cómo me podía haber ido, ¿no? Con una ganadería que para mí me lo ha dado todo y he vivido con ella todo tipo de triunfos, momentos duros,
sí,
difíciles.
Sí.
Y, bueno, una manera de demostrar también cómo quiero volver y lo que y un ejemplo a mí mismo que me quiero dar como persona, como torero. Y, bueno, y sobre todo un país al cual me ha dado mucho y una tarea muy bonita, una plaza con mucha importancia y una ganadería en la cual, pues, es la más importante de mi carrera y la apuesta es muy fuerte, ¿no? Después de 9 meses volver con una ganadería de Miura y dando una alternativa, un cartel muy bonito y con Sergio Serrano. Y, bueno, un cúmulo de circunstancias, los cuales lo medité muy fríamente en 2 semanas. Pasé mucho miedo en esas 2 semanas
claro,
para tomar la decisión. Fue una decisión muy consecuente y a día de hoy ya estamos con la mente puesta en el día 13 y disfrutando de la preparación, empezando a hacer entrenamiento y deseando que sea un día bonito, ¿no?
Me gusta mucho porque en la entrevista que te hacen hablas no solo de la profesión de ser torero, ¿no? Lo duda que es, del miedo, de la valentía, pero también de la trastienda de los toreros, de la familia, ¿verdad? Hay una frase que me gusta mucho, dice que no es lo mismo jugarse la vida con la juventud que con una vida organizada, y es cierto, ¿no? O sea, porque claro, al final esa bueno, esa fuerza de la juventud, inconsciencia, mejor dicho, de la juventud muchas veces no es lo mismo que cuando tienes una familia maravillosa como es tu caso, que claro, es que cada vez que te pones el traje de luces entiendo que tragas saliva no por ti, sino por la familia también. Es que esa parte hay que entenderla.
No, totalmente. Es cierto que no es fácil. Ahora mismo es mi motor, mi vida es mi motor, mi ilusión, en parte... La gran parte de uno que tiene ilusión en esta vida también es por ella, por mi mujer, por mi hija, por todo. Pero es cierto que cambia mucho la manera de pensar. Y cuando uno está es joven, tiene juventud, no tiene nada que perder, casi todo por ganar. Y esa bendita inocencia, ¿no?, de la juventud, que luego por eso es muy bonito también cuando uno tiene una madurez, tiene ilusión, pero esa inocencia no vuelve. Por eso cuando uno está en una etapa de la vida en la cual tiene más cosas que perder que de ganar, pues tiene todo un porqué y tiene mucho más mérito cuando uno asume apuestas y consigue retos importantes en la vida. Es claro que en un momento de mi vida, pues cuando fui padre, noté un cambio, ¿no?, emocional muy grande, porque es un cambio muy importante en tu vida. Un momento en mi carrera, lo cual lo noté y no fue para bueno, pero luego, afortunadamente, hasta los momentos... anímicamente, que vive la persona, porque tú eres una persona que tiene sensibilidad y tiene momentos emocionales, ellas han sido los que me han impulsado a venirme arriba para luchar no solamente por mí, sino también por ella y por mi familia, y son mi motor, ¿no?, de mi vida. Pero es cierto de que es mucho más complicado y más difícil, ¿no?, cuando tienes una familia maravillosa, vida aparentemente organizada, que cuando está todo por ver y por empezar, ¿no? Y por eso, pues, todo tiene mucho más mérito y tiene un plus distinto.
Javi Romero.
Sí, pues nada, Rafaelillo, la verdad que no sé ya ni qué decirte, porque solo cuando ya salió el cartel, pues no te puedo imaginar la cantidad de aficionados que nos alegramos de volver a verte en camino, ¿no? Y que encima con esos Miura que tan bien entiende y que anda, pues que tan bien lo has toreado a lo largo de tu carrera. En ese sentido, esta temporada, el horizonte más allá de Arles, que ¿cómo se plantea?
¿Te abonan? Bueno, ahora mismo te puedo decir que la primera fecha es Arles, es muy pronto, estamos en enero, y bueno, uno de los motivos también en el cual pues no apetecía mucho esta apuesta también, porque es una feria muy importante, la primera más importante de Francia, y los carteles salen temprano, para que todo el mundo ya vea las intenciones que tenemos para este año 2020. A partir de ahí ahora, bueno, se está empezando a mover la feria importante y de pronto no te puedo decir nada más. Lo único que, bueno, que no voy a renunciar a nada siempre y cuando pueda, si me respete, ¿no?, mi carrera, mi currículum y mi momento, ¿no?, como torero, como persona, ¿no?
Pues sí.
Julián Agulla.
Buenas noches, Rafael.
Buenas noches, Julián.
Bueno, me alegro hablar contigo, me alegro la disposición que tienes. Y si tú has tardado una semana en pensarte lo de la Correa Miura,
dos semanas.
Bueno, pues yo cuando vi la noticia todavía no la he asimilado. ¿Qué quieres que te diga? Sé que tiene que ser así porque tú lo has decidido. Pero alguien que te ha seguido, que te conoce, joder, es que es un palo que reaparezcas precisamente con esa ganadería, pero que por otro lado también conoces y es la que más satisfacción te puede dar. Diréis que ahí juega también mucho tu ánimo y creo que tu espíritu de torero, ¿no? Claro. Es decir, es que si tengo que reaparecer, que se vea que vuelve el Rafaelillo, que se vuelva el Rafaelillo que se tuvo que ir por lo que se tuvo, vamos, que tuvo que dejar de torear por las circunstancias que las tuvo que dejar, por ese conralón y todo lo que conllevó, ¿no? Pero sí que para alguien que te aprecia el leer esa noticia, fue duro también, ¿eh?
Está claro que mucha gente de mi entorno, familiares, amigos y todo, pues eran partidarios de que tomaste esta decisión, pero también es una cosa muy interna, personal y profesional y sentimental, de enfrentarme a mí mismo también y cuanto antes mejor y sobre todo pues por verme, ¿no? Cuanto antes donde me tengo que ver, cómo me tengo que ver y demostrarme a mí mismo lo que he sido, lo que quiero ser, lo de dónde quiero llegar.
Claro.
Y bueno, de una manera también muy íntima, muy personal y sobre todo pues donde todo pudo acabar, que siga, ¿no? Que tenga continuidad de volver a empezar.
Una terapia de choque en toda, sí, en toda regla.
Es lo que te digo, es que tenía que ser así. Tenía que ser así.
Y cuando te llamó, cuando te llamó.
Y bueno, y no he buscado camino fácil. Lo podía haber aprovechado en esta circunstancia porque podía haber otras opciones, pero lo he sentido así y así lo vamos a hacer, ¿no? Y bueno, no es cuestión de que para que se me valore más o menos, sino una cosa.
No, eso es un reto personal siempre. Es difícil de explicar, pero es algo que tiene que salir de ti mismo, de dentro, ¿no? El reto ese de decir, tiene que ser así.
Pero, Rafael, cuando te llama Juan Bautista, ¿tú qué le dices a Juan? O sea, porque, claro,
pues lo primero que diría, vaya amigo que tengo.
¿Quieres, nada, pues darle la alternativa a ese muchacho
Maxi
y tal?
Solera.
¿Y tú qué le dices? Hombre, Juan, bien, ¿no? Vale.
Bueno, me quedé escuchándolo y no sé las palabras del cuerpo en el momento, ¿no?
Claro.
Además, me pidió conduciendo por mi tierra.
Madre mía.
Y bueno, pero también es cierto que el Carqués tiene connotaciones muy bonitas.
Sí, 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 es verdad.
Como Solera, que uno vio que ha hecho cosas muy importantes. También ha querido tomar esta creativa con esta ganadería.
Es que eso es muy importante.
Y anda loco por
que
tomarla
hacía, no sé
contigo,
si decían, o sea, que hacía 50 años que no había nadie que había tomado una alternativa con una demora.
O más, ¿no?
Que, o por ahí, no sé, una cosa tremenda de 60 años. No
y
sé.
Él también hacía mucha ilusión, que él me lo así me lo transmitió,
¿sí?
Juan, que para él yo era un referente a nuestras corridas con esta ganadería y quería que el maestro Rafael le diera la alternativa, era su ilusión, y así me lo transmitió Juan.
Claro que sí.
Es muy bonito, ¿no? Que también, pues, los villeros que se quieren abrir camino y que se van a entregar en cuerpo de nuestra profesión, que sienten eso hacia uno como torero como en tu carrera. Y Sergio Serrano, que ya lo sabéis todo cómo está andando, el año pasado como estuvo en Madrid.
Sí, está en
y
buen estado de forma.
Y un torero que este año seguro que a poco que te da va a hacer ruido y va a triunfar. Que es una tarde de mucho compromiso también profesional.
Sí, es verdad.
De muchísimo compromiso profesional y de mucha apuesta, y yo soy el director de liga, y bueno, al fin y al cabo un poco cae el peso, ¿no?, de la tarde también en mi hombro, ¿no?
Director de Lidia y ejemplo.
Y ese,
para
ejemplo.
Claro.
Totalmente,
y
pues,
bueno, va a ser una tarde muy bonita, con muchas anotaciones, pero de mucha rivalidad, y encima pues ya la guinda del pastel la pone mía, ¿no? Y ya pues... Y ahí pone todos los condimentos, la nata y todo lo que queramos ya.
Claro que sí.
Añadirle, ¿no?
Pues Rafael Rubio, Rafaelillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sé que te gusta Queen, ¿verdad? Freddie Mercury. Y,
sí,
y nada, pues so much go on, nunca mejor dicho. Y enhorabuena, de verdad, por esa lección que vuelves a dar de torero. Un fuerte abrazo.
A vosotros, buenas noches.
Un abrazo, Rafael.
Gracias. Adiós,
champions.
We are the champions. So much go on.
La feria que se presentó de Arles, la verdad que es muy, muy interesante.
Sí.
Y no solo por el aspecto de decir, bueno, es que va a reaparecer Talavante ese mano a mano con Juan Leal, sino que encima vuelve Rafaelillo y le va a dar la alternativa a este novillero francés, Massien Solera.
Si hubiera anunciado ese mano a mano con José Tomás.
Bueno, hay muchos rumores, ¿no?
Pero también,
bueno,
hay run-run.
Sí, pero bueno.
Oye, Sevilla, 4 dobletes en un selecto elenco ganadero. Parece que la empresa Pajés, que tiene ya esas corridas definidas. Juan Pedro, Victoriano, García Grande, Núñez del Cubillo,
esas son las que doblan.
Sí, y luego Jandilla, Miura, Victorino Martín, Santiago Domecq, Fuente Imbro, La Palmosilla, Hermanos García Jiménez, Matilla y Fermín Borquez.
Sí.
Las otras. Se quedan fuera el Pilar Torrestrella y Daniel Ruiz.
Hombre, Daniel Ruiz, la verdad
es un elenco ganadero que viene repitiéndose durante los últimos 160 años.
Y se ha hablado que para el domingo de Resurrección, el 12 de abril, Juli, Roca Rey y Pablo Aguado.
Bueno, sí. Ese es un cartelazo.
Además, un cartel con mucho sentido.
Pero fíjate, Torrestrella.
Los tres han sido triunfadores de.
Torrestrella se merece estar en Sevilla, es una ganadería de Sevilla.
Sí, sí, sobre todo.
Van todas las ganaderías sevillanas. Hay algunas que es recalcitrante. Yo no tengo nada en contra de ninguna, ¿eh?
Sí que es verdad que, pero hombre, el doblete Juan Pedro no se entiende muy bien, teniendo en cuenta que en los últimos años tampoco ha funcionado.
Claro, pero efectivamente es que sale Torrestrella y hay quien hace doblete. Y sí. Es que, claro, al final vamos a ver las grandes ferias con 8 ganaderías, en todas las grandes ferias.
Tenía por acá declaraciones
lo más gracioso de esta
dice,
semana.
Dice triunfar, perdona, tenía declaraciones de Rafaelillo, esa entrevista, dice triunfar con fuerza en plazas. Dice, me ha valido para no volver a estar anunciado en ella.
Bueno, pero eso pasa muchísimo.
Claro, Sevilla, y eso pasa también con las ganaderías. Estamos
Sevilla
viendo que dice,
tiene
bueno,
esa fama del haces, que triunfa el año anterior.
No vuelve.
Al año siguiente.
O al que se lleva una jornada o algo.
Pues eso le pasó a Pepe Luis Vargas. Sí. Pepe Luis Vargas es un cornalón de. Pero vamos, como el que se llevó Curro Vázquez, le pegó, o se fue a Portagayola, le metió el pitón por la ingle y se le saltó un chorro de sangre, le llegó a la cara. Bueno, le costó, tremendo. Dios y ayuda, recuperarse. Y al año que vio siguiente, para entrar en Sevilla, para entrar en la feria de toros, no para entrar en Sevilla.
A mí de esta semana lo que más gracia me ha hecho es un rumor que además las redes sociales pues tuvo mucha gracia, porque la gente ponía memes de este tema, que se decía que Morante iba a hacer un homenaje a Gallito toreando la de Miura.
Sí.
Ah, estaría bien. Estaría
pero
bien.
Yo, Zabala de la Serna lo desmintió, dijo que no, que eso era eso, no, eso, nada más que un rumor. Eso,
no sé a qué torero le dijeron, usted no ha toreado nunca a Toro de Saltillo. Dice, no,
falta,
ni los voy a torear.
Claro. Oye, 50% del aforo del Festival de la Flecha, que va a ser en Valladolid, sí, el 16 de febrero, están vendidos.
Ah, pues
Fandi,
bien,
Cayetano,
pues
mira, Emilio de Justo, Pablo Aguado, Toñete y el Rafi. O sea, yo creo que está fenomenal.
Y hablábamos con David Moreno, que ahora su apoderado ha sido matador de toros.
Arellano.
Jorge Arellano, sí, yo estuve en su alternativa, en anda, la Nava de la Asunción.
Sí, sí,
por
sí.
Por ahí, por tierras segovianas. Y otro que se va con otro torero que ha sido matador de toros también es Javier Castaño.
Ah, mira.
Jesús de Alba, también. Es decir,
parece que vuelve el apoderado independiente.
Sí,
¿se estáis dando cuenta?
Viendo.
Que lo llevábamos sí, diciendo lo bastante menos, tiempo. Porque mira, sí, Talavante también ha vuelto de la mano de Joselito. En fin, este tipo de cosas.
Bueno, es que vamos
la
a ver,
vida es pendular.
El tema de Talavante es que no podía volver con... Iba a decir con cualquiera. A Talavante no lo ha apoderado nunca con cualquiera. Quiero decir, pero tal y como está la situación y tal como está su salida de...
Sí, bueno, pero ha estado con casas grandes y con apoderados independientes. Claro, estuvo con Corbacho,
claro,
¿no? Al principio de los tiempos.
Lo ideal, yo solo espero que este nuevo Talavante, ¿no?, vuelva y vuelva a dar guerra. O sea, no que vuelva de manera...
¿Alocada?
No, como un José Tomás, ¿no? Hago 2 o 3 corridas y me
voy. Ah, que haga temporada
completa. Que haga temporada, que dé guerra, que eso es lo que yo
espero.
Hombre,
yo creo que las principales ferias lo vamos a ver.
Yo espero, sobre todo por eso, porque, bueno, hay una serie de toreros que están ahora Roca, ¿no? Está Aguado, toreros que están... Tienen
apretando.
Apretando, pues que venga este y que venga a plantarles cara, que... Porque, hombre, sin competencia al final pierde
personal. Yo no sé si, claro, entrar en competencia parece que es entrar en pelea. Y Talavante tiene un estilo de torear que va por otra línea. Lo que sí puede servir es de acicate o de aliciente. El ver a Pablo Aguado con Talavante en una corrida.
Pues sí.
Un emergente y uno que... ¿Ves? A Pablo Aguado, por ejemplo, yo creo que la propia afición le está poniendo en un sitio... Que él mismo sabe que no es el suyo. Es decir, Pablo Aguado tiene que ir haciéndose. Y ya porque las cuatro orejas de Sevilla...
Esas subidas tan meteóricas...
Claro, las cuatro
cuidado.
Orejas de Sevilla... hombre, un mal torero no corta cuatro orejas en Sevilla.
No, desde luego.
Es una figura... El mejor torero pega un petardo. Eso
para
está
ser
claro.
Figura del torero son años,
pero,
también,
claro,
Julián.
Viene a Madrid y ya se le recibe como a... Iba a decir a Joselito el Gallo, no, a Joselito el Gallo se le echó. Se le recibe y ya dos detalles hacen que el propio aficionado, no hablo de él, esas cosas tienen que ir
cogiéndose
poco a
poco. Tengo una agenda taurina encima de mi mesa.
¿Ah?
Y la voy a regalar. No es la mía, Vidal, no creas. No es la mía, una agenda taurina.
Oye, por cierto.
Que nos escriban, ¿dónde?
A fin de semana, @ es radio.
Es radio.fm. ¿Y qué pregunta podemos hacer? Venga, rápidamente, quedan un par de minutos.
Pues ¿quién va a reaparecer con Miuras en Arles?
¡Hala! ¿Ves? Pues me gusta. Fenomenal. Es muy sencilla. Bueno,
muy fácil.
La voy a enrevesar un poco. ¿Dónde tomó la alternativa el que va a aparecer con Miuras en Arles?
Ah, bien. O sea, bueno,
¿cuál es el cartel
más
de la alternativa del que va a aparecer
en Arles con
en
Miuras?
Arles va a reaparecer en Arles con Miuras. Le va a dar la alternativa a Máxime Soler.
Uh-huh. No,
¿cuál fue
mal,
la alternativa?
No,
el cartel, lugar,
el cartel de la alternativa,
testigo, sí. Padrino, vale, pues nos escriben a fin de semana @radio.fm, les regalo una agenda.
Oye, por cierto, la agenda taurina que la va a presentar Vidal, creo que es un viernes, el viernes 7, en San Clemente, en Cuenca, porque en San Clemente, que le haya dedicado una parte de la agenda taurina a San Clemente y a su plaza de toros, en toda la comarca, es como un acontecimiento. La propia
sí, la
alcaldesa...
agenda no importa que sea, les voy a decir, que no importa que sea de 2019 o de 2020, la agenda, la verdad
es un
que
libro.
Es un sí. libro. Yo que les es quiero decir, la que tengo es del año pasado, pero es que no importa porque yo no pinto en ellas, a mí me da mucha pena. Es que es un libro y merece la pena
sí,
todo lo que viene, los cuadros, las fotos...
Yo los tengo, las tengo coleccionadas
es
y
coleccionable,
sin
por eso,
las
efectivamente.
No las toco.
Claro que no.
Pues se me olvidó otro día comentar una cosa, estuve... Voy a decirlo rápido, que estuve en el Club Calerito cuando estuve en Córdoba estas Navidades. Y la verdad que desde la modestia de estos clubes, que es el segundo más antiguo de España, y pues siguen apostando por la fiesta de los toros, ¿no?
Claro,
y yo
que sí.
pues quería mandar un saludo. Saludo a pues estos aficionados.
La...
Está por el barrio de Santa Marina, el barrio más torero del mundo, por
barrio
así
de
decirlo.
Santa Marina...
Y sí que es verdad que...
Madre de grandes toreros, claro que sí.
Yo recomiendo pues a los aficionados, sobre todo a los aficionados cordobeses, que visiten su sede y que...
Barrio Santa Marina y sus famosos piconeros. Nos vamos. Muchísimas gracias, Javi Romero, Julián Agulla. Gracias. Y nada, pues nuestro Javi Pérez ha estado en el control. Volvemos la semana que viene. Pasen buena noche. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.